Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía John Lennon, hoy que es el Día Mundial de los Beatles, que ser honesto puede que no traiga muchos amigos, pero te traerá a los correctos. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora o planas o con ligeras correcciones. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y sin embargo parece que quiere hacerlo con subida. Sí, lo hace o no lo hace. A ver, sí, 16 puntos arriba. Es una décima en 11.974. La verdad es que el mercado ha recuperado confianza tras un dato de inflación subyacente en Estados Unidos que salió anoche mejor de lo esperado, una décima. Pero eso ha alentado mucho a los mercados. De hecho, hizo caer abruptamente el rendimiento de los bonos americanos, repuntar los precios de la renta fija, y también es probable que se vea eso en la escena europea. Así que mercados que tuvieron anoche en Estados Unidos el mejor día desde la victoria de Trump, también animados por un alto el fuego en Gaza, que quieren que no es una buena noticia, aunque no empiece hasta el domingo, y vigilando otros elementos. En Capital Radio vamos a actualizarlos a continuación con Miguel San Martín, antes de entrar en nuestro análisis del día, que tiene que ver con la economía española y con la confusión que se ha generado sobre la actualización de los alquileres de la vivienda, porque el nuevo índice no afecta a todas, sino solo a unas pocas. Hablaremos de ello con nuestra invitada capital, Carolina Roca, presidenta de Asprima, de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio hasta que abran las bolsas. Y hoy nos van a acompañar en el tiempo de análisis Rubén García Quismondo, Eduardo Abad y Jesús Varela.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Actualizamos la información con Miguel San Martín, empezando por el alto el fuego en Gaza, que va a entrar en vigor este domingo. Lo que sabemos hasta este momento es que por fin se ha alcanzado el principio de acuerdo después de 15 meses de combates y que va a tener, Miguel, tres fases.
Efectivamente, el presidente Joe Biden ha insistido en que se debe al trabajo de su administración y ha calificado de broma que Donald Trump se haya atribuido el logro. La primera fase durará 6 semanas, incluye un alto el fuego total, la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas pobladas de Gaza y la liberación de varios rehenes retenidos por Hamas, como explicaba el propio Biden.
Durante las próximas 6 semanas, Israel negociará los acuerdos necesarios para conseguir la fase 2, que es un final permanente de la guerra. Hay una serie de detalles que negociar para pasar a la fase 2, pero el plan dice que si las negociaciones duran más de 6 semanas, el alto el fuego continuará mientras prosiguen las negociaciones.
El primer ministro de Qatar ha aclarado que serán 33 los rehenes liberados. A cambio, centenares de presos palestinos volverán a la franja y comenzará ya a entrar la ayuda humanitaria en Gaza.
Bueno, los mediadores que en este conflicto están siendo Qatar, Egipto y Estados Unidos van a establecer en el Cairo un mecanismo de seguimiento del alto el fuego,
que supervisará la implementación del acuerdo y todo lo que sea pactado en el mismo, que contará con ese mecanismo de denuncia para reportar cualquier violación de sus términos. El presidente de Israel, Isaac Herzog, celebra el acuerdo, aunque asegura que es uno de los mayores retos que jamás ha afrontado el país y espera que todo el gobierno israelí respalde el acuerdo cuando hijo se someta a votación en el gabinete de seguridad.
Es el paso correcto, es un paso importante, es un paso necesario. Y no hay mayor obligación moral, humana, judía o israelí, que traer de vuelta a nuestros hijos e hijas, ya sea para que se recuperen en casa o para que descansen.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu intervendrá después de haber guardado silencio durante toda la jornada. Necesita convencer a alguno de sus ministros más radicales y lo va a hacer con la promesa de ampliar los asentamientos en la Cisjordania ocupada.
Noticias económicas del jueves, y ahí entre ellas situamos una importante: pronóstico de la Agencia Internacional de la Energía Este año marcamos récord de producción eléctrica de origen nuclear.
Y dice que China va a convertirse esta década en el líder mundial de esta tecnología, que parece haber entrado en una etapa de recuperación. La agencia destaca que el ritmo de construcción de nuevos reactores atómicos no se daba desde hace 3 décadas y que hay más de 40 países que tienen intención de aumentar sus infraestructuras de producción nuclear. Ahora hay más de 410 reactores en servicio que generan el 9% de la electricidad mundial, un porcentaje que se ha reducido pues a la mitad desde finales de la década de los 90.
Geopolítica en Europa, atención, porque esta tarde en Francia la Asamblea Nacional vota una nueva moción de censura al gobierno de Beirut.
Presentada por la Francia Insumisa y tendrá el apoyo de los ecologistas, pero no parece que vaya a reunir los mismos apoyos que tumbaron al anterior ejecutivo en diciembre. Mientras, el primer ministro François Bayrou y los interlocutores sociales siguen con el proceso de revisión de la reforma de las pensiones de 2023. Ha dicho a los socialistas que someterá al Parlamento cualquier avance en el diálogo social.
Y en curso en España el diálogo social, la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.184 euros brutos al mes.
Que es la propuesta más elevada del informe de expertos, pero que los sindicatos incluso ven insuficiente si no se garantiza que quede exento de tributar en el IRPF, como ha ocurrido en las anteriores. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, dice que eso es competencia de Hacienda y explicaba así ese incremento.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha hecho una propuesta a los interlocutores sociales, que es subir 50 euros el salario mínimo interprofesional, lo que equivale a un porcentaje del 4,14%.
Los sindicatos defienden que su propuesta es subir 1.200 euros mensuales si así se garantizan los objetivos de que sea el 60% del salario medio.
Pues ahí tenemos algunos apuntes importantes en el comienzo de este día en el que podemos completar la mirada con lo que nos cuente Sara Bot en su agenda. Hola Sara, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, es jueves y comenzamos en Reino Unido porque ya tenemos su PIB que sube un 1%,
¿sí?,
menos de lo esperado, y la producción industrial que cae un 1,8%, muchísimo peor de lo esperado. El IPC de Alemania sube medio punto hasta el 2,6% interanual.
Sí.
En España el Tesoro subasta bonos y obligaciones. También conoceremos la balanza comercial italiana y la de la zona euro de noviembre y las actas de la última reunión del BCE. En Estados Unidos se publican las peticiones de subsidio por desempleo y ventas minoristas de diciembre. Ofrecen resultados Morgan Stanley y Bank of America. El Banco Mundial presenta su informe de perspectivas económicas y la OIT las cifras anuales de desempleo y las perspectivas de 2025. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la presidenta de Asprima para hablar del índice ese del alquiler.
¿Sí?
Por cierto,
¿qué?
Me pregunto,
¿qué?
Te lo planteo.
¿Qué?
¿Yo tengo de eso? ¿Puedo subir el alquiler a alguien? Yo solo por saberlo, o mejor no. No vaya a ser que me cobres la habitación. Me voy.
Sí.
Chao.
Será mejor que lo dejemos ahí, querida Sara Bot. A continuación, nuestra invitada capital y la gran tertulia de la economía.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Veamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está provocando el corte de la carretera 8 en Asturias, en el entorno de La Caridad, en dirección a Gijón, en dirección a Cantabria. Encontrarán desvío debidamente señalizado. Otro accidente dificulta la entrada a Madrid en la 1, en el entorno de San Sebastián, y un vehículo incendiado está generando importantes retenciones en Barcelona, en la C32, en Masnou, dirección Girona. Al margen de estas incidencias, complicaciones y tráfico muy denso de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 Butarque y Pinto, la 42 en Fuenlabrada y la 5 en Campamento, ya en Valencia, la 7 en Aldaya, dirección Castellón, de entrada por la V31 en Silla, y mucha precaución en Almería, en la 7 en Viator, dirección Murcia.
Capital, la bolsa y la vida.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto para evitar los contactos no deseados. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para que sean aptos para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
El desafío más importante del que se está hablando ahora en clave económica en España es cómo intentar manejar los altos precios de la vivienda en la compra y también la escasez de oferta y los precios del alquiler. ¿Qué opinan, más allá de las ideologías y de los partidos políticos, las personas con una larga trayectoria, un largo bagaje de experiencia en el mercado inmobiliario, quienes conocen qué ha ocurrido cada vez que se han tomado determinadas decisiones y cómo es la historia singular de un país como España, que ha vivido burbujas inmobiliarias impresionantes, pero también caídas de precios que afectaron seriamente durante etapas de nuestra historia reciente la riqueza de las familias y de las personas? Bueno, pues hoy nos acompaña en Capital Radio Carolina Roca, es presidenta de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Carolina, gracias por acompañarnos y muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días, Luis Vicente, encantada de estar con vosotros.
Si empezamos por las propuestas que han hecho tanto Partido Socialista como Partido Popular, ¿hay algo nuevo en el horizonte?
Pues sí, es verdad que se está comentando que es más de lo mismo, pero sinceramente desde Asprima consideramos que la declaración de Asturias es un paso muy importante hacia ese tan reivindicado Pacto Nacional por la Vivienda.
O sea, un paso hacia el Pacto Nacional, pero hasta ahora en la historia no hemos tenido ningún pacto de Estado sobre la vivienda, y fíjese que es un asunto importante.
No lo hemos tenido, y además, por supuesto que es un asunto importante, porque sí que es cierto que la vivienda siempre ha estado, ¿no? Históricamente siempre ha sido un problema de país. Pero es que ahora realmente nos enfrentamos a una situación nueva. Ya no es solo una cuestión de problema de vivienda social, no es una cuestión de precios, es una cuestión que, como bien has empezado diciendo al principio, afecta ya a la economía macro del país, porque nos encontramos en una situación en la que no nos habíamos encontrado antes, que es una situación de infraproducción de vivienda de forma prolongada. Durante 15 años estamos produciendo mucha menos vivienda de la que la sociedad demanda, ¿no? Sí. Y eso nos está situando en el antepenúltimo lugar de Europa en la capacidad de producción de vivienda y de elasticidad de oferta de la vivienda. Es una situación de estructural que tenemos que revertir. Y lo cierto es que las medidas puestas sobre la mesa por parte del Gobierno son medidas que el diagnóstico está claro, es una falta de oferta, pero no dimensionan bien que la falta de oferta es una falta de oferta que obligaría a más que duplicar nuestra producción. Y están dando la solución a uno de los problemas, que es la falta de vivienda pública para atender a las familias más desfavorecidas. Y no están atendiendo lo verdaderamente grave, que es que tenemos que reconvertir el sector para ser capaces de volver a producir esas 200, 250.000 viviendas anuales al año que nuestra sociedad demanda, y que si no lo hacemos vamos a cercenar el crecimiento económico del país.
Así que vamos a formular, si le parece bien, la pregunta inocente sobre el origen de todo esto. Si no hay oferta, si no se construyen, si no se promueven las viviendas que la demanda está ahora mismo necesitando, ¿por qué no ocurre? ¿Empieza todo con la ley del suelo? ¿Por qué no hay empresas que estén construyendo ahora viviendas y sacándolas al mercado en número suficiente?
Yo, sinceramente, esa es la pregunta del millón. Porque nosotros desde Asprima tenemos el proyecto Trindis, es un proyecto enfocado a la atracción de la inversión, tanto nacional como internacional. Hemos hecho roadshow internacionalmente mostrando con un informe muy sólido el recorrido que tiene la inversión en la producción de vivienda de residencial, concretamente en la Comunidad de Madrid. Y nos encontramos con que los inversores nos preguntan, pero si tenéis unos fundamentales tan buenos, si tenéis una demanda clara, una demanda consistente, todos los fundamentales analizados sobre la situación del mercado de la vivienda son muy positivos de cara a la inversión. La pregunta es, ¿y por qué no conseguís inversión? ¿Y por qué no ponéis más vivienda en el mercado? Y la respuesta, la verdad es que es clara, no es solamente la ley del suelo. Son un mercado excesivamente intervenido, con una normativa que constriñe absolutamente, y al final nos hemos dado entre todos, pero especialmente por parte de la Administración y del Legislativo, un marco que consiste en una verdadera carrera de obstáculos a la hora de sacar adelante una promoción inmobiliaria. Con además la demonización de que de forma generalizada se piensa que al revés, es un sector del pelotazo, de la especulación, y no es así. Realmente nos lo tenemos que tomar muy en serio y tenemos que hacer cambios verdaderamente de calado de cara a la normativa urbanística para la modificación de la generación de suelo, normativas de cambios de uso para poder aprovechar todo el suelo vacante que tiene un uso mal asignado y que tendría todo el sentido destinarlo a residencial. Habría que cambiar como un calcetín la normativa, darle la vuelta como un calcetín a la normativa de tramitación de licencias en los ayuntamientos, digitalizar las licencias. Habría que cambiar la fiscalidad, porque no es lógico que el proceso productivo de la vivienda está grabado con un 25% del precio final de la vivienda. Es decir, nos dejamos en la producción de vivienda, el 25% del precio final se va en distintos tributos para las tres administraciones, los tres niveles de la administración. En fin, hay mucho que hacer. También modificar, tenemos un grave problema de mano de obra, de escasez de mano de obra. Son muchos los puntos que hay que tocar, que la verdad, por eso empezaba diciendo que la declaración de Asturias sí que es una declaración que enfoca esos puntos y que da 10 claves en las que hay que trabajar para modificar todo eso, ¿no? Y además, muy importante, firmado por 12 presidentes de comunidades autónomas, que en el fondo son los que tienen las competencias para realizar estos cambios que de someramente y rápidamente te he enunciado,
¿no? Sí, no, está perfectamente explicado dónde está el origen del problema. Sin embargo, si observamos más allá de las palabras, los hechos, la intervención cada vez es mayor. Tenemos un nuevo índice, se ha publicado ya dos veces para actualizar, por ejemplo, los precios del alquiler, con cierta confusión, por cierto, al respecto, ¿no? Porque esto afecta a unos alquileres y a otros no.
Sí, totalmente. Al final, entiendo que si te focalizas exclusivamente en darle solución, insisto, esa vivienda pública, esas familias que en riesgo de exclusión social, a las que hay que atender desde luego a las que hay que dar una solución de vivienda, y que cada vez se está ensanchando más esa franja, porque la escasez de vivienda lo que hace es un efecto cascada que va dejando fuera precisamente a las familias con menos recursos, pues al final, si te centras en esa solución, no estás viendo la globalidad del problema y lo que haces es perjudicar precisamente la vía de la solución del problema, porque es que el problema pasa por atraer inversión y porque la inversión privada se ponga a producir vivienda, incluido un parque de alquiler asequible profesionalizado. Entonces, el índice de que además lo que luchas es por, lo hago en modo parches, No, desde luego no tiene ningún sentido, ¿no? Porque al final, si nos centramos en que lo importante y en lo que tenemos que tener claro es que tenemos que atraer inversión, cuando salimos fuera nosotros con nuestro proyecto Trinity, que insisto, es un proyecto muy consistente, mostrando, vengan ustedes a invertir en el residencial y especialmente en el residencial de alquiler asequible. Pero las noticias son, ¿cómo me está contando usted esto si en su país se está, aparece publicado en el Financial Times que se van a limitar los precios de los alquileres? Pues claro, es difícil atraer la inversión cuando las noticias son esas. Es difícil atraer la inversión cuando hay una noticia, cuando las noticias que se palpan es de inseguridad jurídica porque se va a cambiar la normativa de las SOCIMIS, ¿no? O inseguridad jurídica porque no se aprueba la ley del suelo que frena la o que acaba con la anulabilidad de los planes generales. Es muy importante las noticias que trascienden. Yo muchas veces pienso, bueno, se dan noticias sobre cambios normativos que finalmente, muy probablemente, no se van a producir, pero ya han hecho el daño, ¿no? Porque en el momento si esto sale publicado, ya han hecho daño de cara a la atracción de la inversión.
Sí, la inversión extranjera pues ya pone el foco en otro lugar, buscando oportunidades diferentes. Y deja de mirar a España. Pues está perfectamente explicado cómo lo que se está haciendo, no lo diciendo, puede estar empeorando las cosas con la vivienda. Agradecemos a Carolina Roca, presidenta de Asprima, este análisis tan, tan lúcido. Gracias, Carolina, por acompañarnos y buen día.
Bueno, encantada. Un saludo.
Un saludo.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues abrimos la gran tertulia de la economía en Capital, la bolsa y la vida. Después de estar hablando con Carolina Roca, pues es el momento de interpretar el resto de las noticias de la actualidad. Hoy en nuestro programa nos acompañan en directo para dar este contexto a las historias del día Rubén García Quismondo, que es socio director de Coval Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, muy bien. Muy animado.
Eduardo Abad, que es presidente de UCTA. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Pues muy bien, nada más con un día esperanzado.
¿Ah, sí?
Porque creo que vamos a eliminar a... Mi Celta va a eliminar el Real Madrid de la Copa del Rey. Entonces voy a ir al Bernabéu a gozarlo.
Claro que sí.
Pensé que iba a hablar de otra cosa, pero... Jesús Varela, presidente de Lenculuca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Porque hay muchos temas para elegir. Esperanzadores, sí. Hay algunos, efectivamente. Sí. El gran tema esperanzador es el alto el fuego en Gaza, seguramente. Sí. En economía también hay unos cuantos para elegir. Me gustaría ver vuestra lista de noticias interesantes. Jesús, ¿a ti qué te ha llamado más la atención?
Bueno, llamar la atención no es, digamos, lo correcto, porque me parece lo más importante y lo más interesante lo de Gaza. Y como muestra un botón, el propio Biden intentando ponerse la medalla al tío, lo cual tiene su mérito también.
Sí, lo tiene. Le preguntaba una periodista, ¿no?, a Joe Biden. Dice el señor Trump que ha sido mérito suyo el alto el fuego. Y se despide diciendo, eso es una broma, ¿no?
Sí, hombre, los últimos 5 años, ¿qué es lo que ha estado haciendo? El señor Biden, digo, si fuera...
Está trabajando en ello, ¿no?
Hard, sí, sí, pero no en...
No lo ha conseguido hasta que...
Parece que era más bien his own business.
¿Sí?
Sí, sí. No solo aquí, en más sitios.
Bueno, dice Trump que hasta que no ha llegado él no ha sido posible el alto el fuego, pero...
Hasta que no ha llegado, no, hasta que no ha salido, más bien, ¿no? ¿Qué dices?
Trump.
Hasta que no ha llegado Trump, evidentemente, esto se lleva trabajando, además, ya lo sabemos, se lleva trabajando varios meses. O sea,
bueno, hay...
Ya de repente, de la nada.
Hay muchos mediadores que han trabajado,
claro,
¿eh? Qatar ha trabajado duro, también. Egipto, ojo, sí, que ha facilitado mucho las cosas.
Sí. Estas cosas nunca salen una cosa bilateral, pero no. Hay muchos intervinientes, todos en la misma dirección, igual que el origen de todo esto es boicotear un plan de paz que ya estaba bastante, digamos, maduro, pero que nunca llegó a ponerse en marcha, efectivamente.
¿Queréis decir algo al respecto o pasamos al tema económico?
Yo, hombre, de estos tenemos que hablar, ¿no? Hay que alegrarse. O sea, hay que alegrarse siempre que un conflicto termina, pues tenemos todos que alegrarnos. Luego tenemos que ponerlo, digamos, un poco en contexto, en el sentido de que allí, pues con el historial de los últimos 70 años, no, pues es muy difícil cualquier acuerdo, que luego la implementación, que todo se pueda llevar a cabo. A mí realmente ese acuerdo, que me parece muy bien, yo no sé si, supongo que llevaría meses trabajándolo, supongo, no, lo sabemos, la administración de Biden y pues los mediadores de Qatar, de Egipto, etcétera. Pero por otro lado, el que llegara a Trump ha influido, ¿no? Porque es como decirte, al final puede que tu escenario cambie mucho y cambie a peor. Así que intenta alcanzar un acuerdo cuanto antes, porque incluso él ya fue expresamente y dijo que iba a convertir aquello, no sé si en un infierno o lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor eso ha influido también a la hora. Yo, de todo el acuerdo, que me, lógicamente no soy quien como para hacer un análisis muy riguroso, muy detallista, pero hay algo que me preocupa, ¿no? Y es el dinero que tenga que recibir esa zona sin un gobierno, una supervisión que haga que el actor principal que ha causado este conflicto, que probablemente son las dos partes, ¿no? Pero que el que lo comenzó y porque estaba ya en marcha un acuerdo en el que intervenía Arabia Saudí, Qatar, etcétera, y que fue reventado, siga por, imaginemos que ahora la Unión Europea dice, pues te voy a dar 1.000 millones, ¿no? ¿Alguien estaría contento si el gobierno de Hamas manejar esos 1.000 millones para reconstruir la franja? Esa es mi pregunta. Y aunque sé que han puesto una administración de Egipto y de... Eso no es una solución estructural.
Sí, una condición es que no haya una administración de Hamas.
Claro,
sino
ya.
Sino que pero... sea la Autoridad Nacional Palestina la que maneje, no sabemos si por capítulos, ¿no?
Ya.
Banca, agua, infraestructuras...
Pero sigue sin haber...
No la parte de defensa
yo no,
militar.
Yo no termino de ver ahí como a largo plazo, en el largo plazo, no termino de ver... Yo primero no creo en la solución un país, dos estados. Creo que el Estado palestino es inviable tal y como está planteado y que solo cabe un país con todos ellos juntos y que busquen la manera de entenderse, porque creo que dos estados no ha funcionado y no va a funcionar precisamente, probablemente, porque Israel nunca ha querido que eso funcione, ¿no?
No ha querido nunca...
Bueno, nunca ha querido... Bueno, ni uno ni otros han querido, ¿no?, que funcionara. Y yo lo veo muy complejo. Y el hecho de que jamás no... participe, pero esté allí metida, o sea, todo acuerdo allí es bienvenido, que paren los bombardeos, que pare todo eso, por supuesto, pero insisto, los retos los veo complejísimos, la verdad, probablemente me supera, ¿no?
Eduardo.
A ver, las 20,000 muertes, eso sí que no lo reconstruye nadie, ¿no? Israel, pues, ha pasado un rodillo por encima de Palestina y, desde luego, una situación de parar lo que es el asesinato impune y de forma absolutamente, bueno, pues, deshumanizada, siempre es bueno. Evidentemente, yo sí soy de los que creo que a Israel le han dicho, hasta aquí has llegado, no hay más suministros, acabamos ya con la industria armamentística, ya has vendido lo que tenías que vender, ya nos has comprado lo que tenías que comprar, paralizamos todo y aquí a empezar otra vez. ¿Que cómo se va a gestionar Palestina? Es una incertidumbre, lógicamente. Yo creo, sinceramente, que Egipto va a tener un papel determinante en cómo se va a reconstruir, cómo se va a llevar a cabo la reconstrucción. Pero, evidentemente, estas heridas que se han producido a lo largo de los años y se vienen produciendo, estas heridas no son heridas que cicatricen. Son heridas que son absolutamente, tienen enfermedad perpetua y que ni el tiempo va a ser capaz de poner en su sitio. Ahí lo único que vamos a poder ver es un periodo, otra vez, de transición, de convivencia, entre comillas, en la que un pueblo se tiene que reconstruir entero y que evidentemente se ha cargado, directamente la guerra se ha cargado una generación entera de personas, y que esta es la gran desgracia que tenemos, ¿no? El ser humano, somos tan burros y tan zoquetes que al final lo importante que es la vida de los seres humanos es lo que menos prevalece.
Sí, señor. Pero bueno, yo soy optimista en el sentido de que el tiempo todo lo acaba curando y cuando las cosas se hacen bien, yo creo que se va de alguna manera a ir en una segunda vía al plan original auditado por Arabia Saudí, porque además te lo garantizo, o sea, yo tengo contacto directo con Oriente Medio, con personas que viven allí, que han nacido allí, que son de allí, y lo que están todos es hartos de guerras. En general, te hablo de libaneses, te hablo de lo que tú quieras. Es decir, al final, es eso justamente. Es decir, ya un momento que ellos dicen, yo me he pasado toda mi generación, desde que iba a la universidad en Beirut, bajo fuego de francotiradores. ¿Y ahora para qué? Para que mis hijos sigan en la misma. O sea, esto así no es. Y por lo tanto yo creo que hay muchos factores al final que de alguna manera empujan todos en la misma dirección, pero evidentemente a largo plazo con altibajos, o sea, no va a ser una línea directa de ninguna manera. Pero bueno, yo sí que soy un...
Es una buena noticia.
Ahora nos falta Ucrania. Ahora nos falta Ucrania. Bueno, ¿lo veis cerca?
Ya se vislumbran. No. Pues, ya se vislumbran además, claro, factores que nos hacen indicar que también Rusia va a tomar una postura totalmente distinta a la que venía tomando. Putin, bueno, pues ahora está en una situación más compleja. La entrada de Trump, ahí sí que es una situación que va a menguar esas aspiraciones que tiene Putin por el control absoluto de la zona de las fronteras y que al final Rusia sí va a acabar claudicando y al final vamos a ver cómo, fíjate, ni Estados Unidos ni Rusia han ganado las últimas guerras que han llevado a cabo. Es una paradoja, ¿no? Sí, hemos visto que los dos países han iniciado conflictos bélicos tremendos, los han pagado y los han palmado, los dos. Y lo mismo yo creo que va a pasar con Rusia y eso es un tema que no tiene mayor vuelta atrás.
Imaginaos a Donald Trump como candidato al Nobel de la Paz, imaginaos, además de ser el hombre del año.
Si hayan dado a Obama, no sé por qué no, quiero decir...
Bueno, yo ojalá que la guerra de Ucrania también acabe. Yo no sé la manera en la que puede o no acabar, pero yo coincido en que sí, creo que nos debemos de ir aproximando al final. En cualquier caso, yo creo que el cambio estratégico ya no tiene vuelta atrás. Es decir, ya Rusia no va a ser el friendly no sé qué y China y tal. Yo creo que el cambio geoestratégico se ha producido para no tener vuelta atrás. Pero bueno, se puede tener un cambio geoestratégico y no tener por qué tener conflictos armados en los cuales mueren miles de personas, ¿no?
Es la peor.
Yo creo que el agotamiento de Rusia, yo creo que Rusia ha demostrado otra, pues sí, lo que estabas diciendo, que al final pierden guerras, ¿no? No las ganan, está muy dolida, muy dañada.
¿Económicamente han funcionado el aislamiento y las sanciones?
No. Bueno, hombre, si tienes la salida de China que te la da, claro, etcétera, pues puede que no tanto, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿por qué? Porque al final el hecho de que tú hayas perdido todos los mercados importantes del mundo, que no dejan de ser, o sea, el 60% del mundo no deja estar sumado entre Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda,
pero sigue vendiendo
Canadá,
petróleo por todas partes,
¿eh? No, ahora, las últimas yo creo que la hacen más pupita, ¿no? Cuando ya dice, no, ahora a los barcos y además ahora a las...
Entonces, por eso digo, pero tú acumúlalo todo y al final, ¿quién te está sacando las castañas? Pues te las está sacando India, te las está sacando China y te las está sacando porque le estás vendiendo el petróleo petróleo a un precio muy por debajo del que lo vendías, el gas a un precio muy por debajo, y tú puedes salir adelante, pero llevas 3 años de conflicto, han muerto centenares de miles de personas, de un lado y del otro, yo no sé lo ruso, pues nunca lo sabremos, pero a lo mejor 300.000 personas, las que sean, ¿no? No lo sé, una barbaridad, una bestialidad. Y bueno, pues sí, has cogido la franja esa que pega al mar, probablemente el acuerdo pase porque te lo aceptas, que te lo quedan, no sé qué, y que tienes, y que dejas una salida al Mar Negro, pues a Ucrania, y tú te quedas con la mayor parte, conectada con Rusia, pero no te merece la pena, porque lo que ha quedado allí es una zona arrasada, empobrecida, despoblada, y bueno, pues un trozo de tierra en un país que tiene 18 millones de kilómetros cuadrados.
No nos olvidemos de la resiliencia que tiene el pueblo ucraniano, que ha demostrado ser y tener una resiliencia, bestial, que en el último siglo seguramente no tal. Lo que pasa que también es cierto que es que ahora vamos a tener al mono de los platillos dirigiendo la orquesta, y tener una persona pues con los platillos todo el día dando y no sabiendo muy bien dónde vamos a acertar, pues es complejo para todos.
Si te refieres al equilibrio mundial, alegóricamente a Trump, es un mono inteligente.
Eso te bueno, pero no deja de ser un mono peligroso para el resto del mundo.
Yo creo que eso es parte de la propaganda woke que se han ocupado en ir.
No hay más que escucharlo.
Él es muy bueno, pero en lugar de escucharlo, yo creo que hay que prestar atención a lo que hace. Es decir, a mí lo que dice, lo dice para el mercado nacional y no sé cuántos, pero después lo importante es qué hace, y lo que está haciendo ya desde hace 3 meses parece que todo en general pinta la bonita. No, es que ha dicho que va a invadir Panamá para... No ha dicho semejante cosa en ningún momento, eso es mentira. Lo que él ha dicho es que, y tiene razón, es que lo que es un contradios y un peligro bestial para los intereses de Estados Unidos es que el canal de Panamá esté bajo control chino, evidentemente. Pero eso no hace falta ser Trump para decirlo, eso te lo digo yo.
Lo que ha dicho es directamente que nos vamos a quedar con el control del canal de Panamá. Vale, directamente.
Sí, pero eso no implica que vamos a invadir Panamá.
Luego tenemos
Panamá
otra segunda lectura. Sí, efectivamente. Claro. Todo tiene segunda lectura con Trump. Pero no dejamos de estar, yo por lo menos, nervioso.
Bueno,
a un dirigente como Trump.
Yo voy a salir también en defensa de Trump.
Al volante de...
Nos gusta fijarnos en Trump, pero se nos olvida el dictador Xi Jinping. Eso no habla ninguno de él.
A nadie
se me olvida. No se me olvida, porque al final es más peligroso. Y unido a Putin, lo veo un gran peligro. Y unido a Corea del Norte, más peligro.
Y unido a dirigir...
Unido a Irán, todavía más peligro.
Y unido a que tenemos
claro, entonces,
un presidente
si
nuevo,
tienes
Estados
a un
Unidos,
presidente de Estados
perfil,
Unidos, en fin. Que lo que dice, pues lo dice de una manera exabruptos, pero al final él no suele dar puntadas sin hilo, es un hombre, yo le veo como que no, es inteligente, quiero decir, al final él señaliza un sitio, dice, pues invadiré Groenlandia, no la va a invadir, pero está diciendo que un territorio que está al lado de Estados Unidos y que forma,
que ocupa,
es estratégico,
y el que Europa no se ocupa claro, en absoluto,
que tiene 50.000 habitantes, no va a dejar de ninguna manera que caiga en manos equivocadas, digamos. Luego dice el canal de Panamá, bueno, el canal de Panamá lo construyó Estados Unidos, se lo cedió recientemente con Jimmy Carter a la administración del país de Panamá, y le viene a decir, mira, yo te lo cedo siempre y cuando la gestión no perjudique a Estados Unidos. En el momento en que a mí me perjudicara, olvídate, porque la gestión no te la voy a dejar. Así que el mensaje es ese. En cuanto al Canadá, pues es un empujón al Trudeau, que es un hombre que hace ya tiempo tenía que haberse marchado, porque la verdad que su mandato no ha sido precisamente, es que solo nos queremos fijar en Trump en plan negativo, pero no nada. Por ejemplo, ahora Biden, cuando ha prohibido la tecnología de los vehículos en Estados Unidos, pues acabaremos diciéndoselo a Trump, pero yo lo veo bien. En Europa vamos a admitirlos a todos y vamos a cerrar nuestra industria de la automoción, porque estamos así, porque como nos sobra el dinero, pues Estados Unidos no va a hacer eso. No va a hacer eso.
Hoy se cuenta que los chinos están interesados en si alguna planta se vende en
claro,
Alemania,
sí,
por ejemplo, de
Volkswagen o
hay compradores.
O Audi, o vendemos la Porsche, claro. No, pero cuando alguna de ellas acabe en un concurso de acreedores, como consecuencia de la regulación fenomenal de la Unión Europea, que yo, que me dedico a eso, lo veo continuamente, por regulación. O sea, yo, desgraciadamente, o salvo empresas o las cierro. Y lo que estoy viendo continuamente es cierre de empresas como consecuencia de la pérdida de competitividad por la regulación que a mí me exigen y que a mi competidor que importa no se lo exigen. Así que eso es lo que está haciendo Europa, pero de manera masiva. pero de manera masiva. Esta mañana yo me levanto y voy a echar el ticket 80% más de subida por alta contaminación. Eso está aquí en Madrid. Vas ahora, echas el ticket ahí para aparcar el coche y en vez de cortarte 2 euros, te cuesta 3,60 por alta contaminación. Hombre,
bueno, en Nueva York te cobrarían por entrar a Manhattan ya.
Bueno, perfecto, pero no lo harían por alta contaminación, lo harían porque no podrían admitir más, y eso también lo hacen en Londres. Pero quiero decirte, aquí todo lo traducimos en que acaba pagándolo alguien. Eso es menos competitividad.
Siempre lo mismo. Bueno, estamos hablando de que el mundo no es justo y el mundo es cada vez más desigual. Según el lugar al que miremos, las diferencias son más marcadas cada día que pasa, por una razón o por otra. Y eso efectivamente afecta a la competitividad. Es que esto es la economía, ¿no?
Bueno, yo no estoy...
Y dará ventajas a unos y dará desventajas.
Yo esa es una teoría...
¿En tratamiento a las empresas, por ejemplo, no es más desigual?
Eso sí, pero
yo... Eso les pasa en España.
Yo me refiero
con el dumping fiscal que existe entre las comunidades autónomas. Si nos está pasando aquí.
Bueno, ese es un bulo, ese sí que es un superbulo. Lo del dumping fiscal.
Yo no soy de bulos, yo soy de hechos y de datos.
No, vamos a ver.
Y hay un bullying. Y hay, efectivamente, evidentemente sí, no podemos decir que no.
Que no.
Porque cuando se toman determinadas decisiones en donde hay determinadas cuestiones que se ponen en valor, como son el bajar determinados impuestos para acabar bajando prestaciones de servicios a los ciudadanos, lógicamente estamos haciendo un dumping fiscal que va en contra del resto. O sea, si lo tenemos en España, la desigualdad, ¿qué no tendremos en Europa o qué no tendremos en el resto del mundo? Pues yo creo que sí, sinceramente.
No, lo del dumping fiscal lo tratamos otro día en profundidad, pero vamos, es efectivamente uno de los bulos que el Partido Socialista ha estado mareando la perdiz.
Que es que no soy el
cree. Yo creo que no se lo cree a estas alturas absolutamente.
Yo no soy ni el Partido Socialista ni soy anti-Partido Popular. Yo digo que hay una realidad que es la que es, que en Galicia se pagan más impuestos que en Madrid, punto.
Claro.
Ya está.
Y no te digo en Cataluña,
siendo los dos partidos populares que dirigen la...
Yo voy a decir que se pagan muchos impuestos en Galicia y en Madrid y que debería haber menos impuestos
en Galicia como en Madrid.
Y en Madrid. Y que los gallegos, si no los han bajado, que se animen a bajar los impuestos y no se verán afectados los servicios públicos, que se pueden mejorar en su prestación. No hace falta. Simplemente una gestión privada de los servicios públicos nos vendría fenomenal.
Un bonito y viejo debate ya, ¿no? Que además tiene una connotación ideológica profunda, pero voy a plantear otro porque, fijaos, mirando la prensa financiera de más influyente del mundo, una de las informaciones más leídas en las últimas horas lleva este titular. La caída de las tasas de natalidad, quizás hablamos poco de esto, plantea las perspectivas de un marcado descenso del nivel de vida. Es decir, la calidad de vida de las personas está empeorando rápidamente y tiene mucho que ver con la caída de la natalidad. ¿Está esto en el debate, en nuestro debate?
¿A quién se habla de esto?
Yo pienso que sí, además tenemos una, y perdonad que os suena, tenemos el 80-20 en nuestro país. El 80% de la población vive en el 20% del terreno. Evidentemente todo está relacionado, son vasos comunicantes. El 80% del territorio de nuestro país está desocupado. Y eso tiene que ver mucho, no solamente con la natalidad, sino tiene que ver mucho con el diseño que hemos hecho de la sociedad en España en los últimos 40 años. Y esto tiene que ver con un diseño también de la perspectiva de la vida que hemos decidido tomar. Es decir, tenemos... millones...
Que te veo muy optimista, quiero decir, que eso de
optimista
que hemos decidido...
A ver,
perdóname, que me explico. Optimista digo en el sentido de que hemos decidido... No, yo creo que no hemos decidido absolutamente nada. Somos clarísimamente precioaceptantes y nos llevan a unas concentraciones en las ciudades absolutamente demenciales, con una malísima asignación de recursos y una bajada en la calidad de vida brutal. Eso son datos también y son hechos. Como tú eres gallego y de una zona de Galicia, dentro de lo preciosa que es Galicia, de las más bonitas, pues claro... notas, porque ves sitios donde hubo progreso, hubo industria, hubo muchas cosas, y fueron cayendo, entonces se fueron todos en Galicia, para Vigo, para la comunidad. Entonces, claro, ese proceso se acelera más. Encima en Galicia tienes el mundo rural con unas particularidades muy especiales que te lo marcan más y te están marcando la senda. Y entonces la pregunta es, ¿pero quién decidió que es que, sabes? Y ese es un hecho. Se ve en Galicia, se ve en Andalucía, se ve en todos lados. Pero es que se ve también en el resto de Europa y se ve en el resto del mundo, en los países, ya vamos a llamarles, de más desarrollados. y a mí me sigue pareciendo absolutamente demencial. O sea, ciudades de 14 millones, de 20 millones de habitantes, eso además es la más grande.
Nos impresionaba México DC, pero fijaos China, cómo ha sido la evolución también de la mismo, población hacia las costas.
A mí me parece antihumano.
Hacinamientos de personas con muy bajos recursos, con muy bajos servicios, con muy malas prestaciones de servicios esenciales, que lógicamente hemos decidido. Yo estoy trabajando en Madrid.
Bueno, y lo público se dirige a intentar atender a esas masas y deja desatendidas a las escasas.
Por eso tenemos
que ser capaces de la demografía y de la natalidad a algo que, yo no sé, los romanos ya tenían Roma. O sea, 2000 años y la principal ciudad del mundo era Roma, era Constantinopla. O sea, que el problema de la concentración de población y oportunidades en determinados lugares, creo que si no tiene 2000, tiene 4000 años, porque estoy pensando en Egipto, en Memphis, etcétera. Entonces, eso lo veo difícil. Creo que el único país que más o menos lo ha afrontado decentemente ha sido Alemania, que lo tiene muy distribuido los polos, digamos, de oportunidades, con lo cual las personas pueden vivir a 30, 40 kilómetros
todo el norte de Europa
en pueblo.
Lo ha hecho bien.
Bueno, pero por ejemplo, si me voy a Suecia, yo me creo que entre Estocolmo y Gotemburgo me llevo toda Suecia. Si me voy a Dinamarca, se llama Copenhague. No hay más país que Copenhague. Si me voy a Finlandia y me salgo de la capital, pues se acabó. Todo es hielo y no hay pueblos. Entonces, que tengas muchas ciudades muy distribuidas y que en 30 kilómetros o 40 tú vivas en tu pueblo y luego te vayas a Frankfurt, a Düsseldorf, a Dortmund, a Berlín, a Hamburgo, etcétera, yo creo que los únicos, en España no lo hemos hecho, dentro de que no está tan mal, porque tenemos Madrid, tenemos Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, comparado por ejemplo con París, Francia, con Londres, Reino Unido. Entonces, pero eso no lo vamos a acabar, pero la cuestión era la natalidad. La caída de la natalidad va a empeorar, así que tenemos que mejorar la natalidad.
Pues
tenemos que tomar medidas para mejorar la natalidad, porque la emigración, que es necesaria, no lo puede solucionar todo. De hecho, te empeora algunas cosas y te mejora otras. Entonces, tú no lo puedes apostar todo el futuro de un país sobre la emigración. Yo, como conozco un país mucho, y yo no sé si lo conocéis, que se llama Japón, donde la natalidad lleva siendo así 30, 40 años, y yo no les he visto perder tanto el nivel de vida. De hecho, mantienen la renta per cápita a base de perder población, porque se han negado, están en otro modelo, a importar masivamente población extranjera, porque entienden que su país no lo asume o no lo acepta de tal manera, ¿no? Tienen una tasa de emigración muy, muy baja. Muy baja, por la razón, además son gobiernos tras gobiernos, o sea que no es una decisión de este partido o de aquel, sino es una estratégica. Entonces, la emigración es necesaria, yo creo que Europa tiene que tener emigración y Estados Unidos, etcétera, pero la natalidad es necesaria. Y lo que pasa es que, claro, la natalidad la cambiarás a 20 años, no la puedes cambiar, quieras, pero Jesús, que al final tienes que adoptar una decisión, si porque meter población no seleccionada de manera mayoritaria, pues te salen los ratios que te incrementa la pobreza. Claro, a ver, una persona se baja de un barco con una mano delante y otra la detrás, la mandas a Madrid acaba en dos meses suelta en la calle, esa persona es vulnerable desde el minuto cero. Y si traes centenares de miles por barajas, pues es vulnerable, no es su culpa, pero es vulnerable.
Esa es la base del desarrollo de Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? O sea, gente que iba de Irlanda, pero de manera masiva, con una mano delante y otra detrás, y generaron riqueza y generaron el desarrollo, una buena parte del desarrollo de muchas ciudades, empezando por Boston y otras más, de los Estados Unidos. O sea que ese argumento es como mínimo reversible. Pero al final,
los datos que están saliendo,
pero al final tú lo que necesitas, que estoy de acuerdo, pero que al final tú lo que necesitas,
pueden estar muy relacionados con esto, ¿eh?
Vamos a ver, tú al final lo que necesitas es complementar, porque si tú no eres capaz de generar el crecimiento suficiente de la población,
lo he dicho desde el
comienzo, tienes que compensar eso de alguna manera. Eso, digamos, como carácter general. Lo que pasa es que ese problema es un problema cuya solución, en todo caso, es desde luego de larguísimo plazo. No menos de 25 años, que es lo que tarda una generación, la que se ha perdido en Palestina, por ejemplo, en recuperarse y en aportar. Entonces, las personas, entre comillas, distintas, digamos, porque Japón es Japón, y efectivamente, por decir algo, Corea no tiene nada que ver con Japón, ¿vale? Y Japón ha optado por una política. Pero yo diría que una política
general europea de fomento de la natalidad y además con ayuda de la emigración. Es que sin la emigración nos morimos, ya te lo digo así.
Pero una emigración, digamos, más seria.
Eso es otra historia.
Más seria,
vale,
¿no?
Eso de acuerdo.
Entren personas que realmente sean necesarias y con permisos.
Lo de seleccionar no solo sea los seleccionadores.
Lo que deciden mafias de traficantes de seres humanos.
Los seleccionadores, ¿no?, de fútbol, por cierto. Antes de despedirnos en la gran tertulia de la economía, creo que Laura Blanco tiene un mensaje para Eduardo. ¿Estás ahí conectada, Laura, en la bolsa?
Claro, claro, yo siempre estoy conectada, Luis Vicente. No, bueno, que vamos a sufrir, Eduardo, sí. hoy en el Bernabéu. Lo que pasa es que sí que es verdad y desde
no solo
muy,
sufrir,
muy brevemente...
vais a perder, ¿eh? Lo siento,
hasta la supremacía bueno, blanca.
Hay muchas papeletas,
las casas de apuestas
eso indican, pero sí que desde un punto de vista de lectura económico es muy interesante lo que hace el entrenador del Celta, que es apostar por la cantera, que en el fondo es apostar por el talento que tú tienes en una organización para uparlo, y consigue que un equipo de cantera, bueno, pues esté en mitad de la tabla y siga avanzando en las clasificaciones, y yo creo que esta es una lectura muy interesante que deberíamos aplicar.
Qué buena periodista y qué buena analista es Laura Blanco, porque eso lo podemos trasladar también a la economía.
Eduardo, bueno, Rubén,
buena suerte a los celtos.
Bueno, feliz, que ganen los mejores.
Eso siempre. Ya está. Suelen hacerlo. Adiós. Buen día.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.